Hola, querida familia del Hogar de la Madre. Qué gusto volver a encontrarme con vosotros. Hace ya tiempo. El sistema que tenemos ha funcionado con más lentitud últimamente y ha habido algunos cambios, de manera que debido a eso, entre todos, esto se ha demorado un tanto. Pero aquí seguimos. Y hoy retomamos este nuevo año para nosotros el comentario que veníamos haciendo sobre algo tan precioso como la Sagrada Familia. Estamos en el blog, recordamos, de Cultura y Civilización y iniciamos hace ya tiempo un nuevo capítulo que puede durarnos la eternidad, que llamamos la civilización del amor, puesto que es ese inmenso océano en el que queremos que desemboque es la historia de la salvación, después de este larguísimo desierto, de este valle de lágrimas, que es el decurso, la historia de la humanidad en nuestra tierra. Recuerdo ahora aquello que comentaba no hace mucho, de érase un hombrecillo de la tierra y un Dios que le quería. Esa historia nuestra. Como criaturas de Dios nuestro Señor, que nos ha creado, y si somos dignos de ello y lo queremos, como hijos de Dios y herederos, coherederos con nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, herederos del reino de los cielos. Y la civilización del amor solo puede ser esta última etapa en la que ya estamos y de la que queremos ser conscientes y convertirnos a su vez en luminarias, gracias al Espíritu Santo, en medio de este mundo, de esta realidad que tanto anhelamos, deseamos y por la que vivimos y luchamos cada día, la civilización del amor. Pues iniciamos, creo que es la octava entrega, diría así, de la civilización del amor. Y estamos tratando, en esta primera parte, de la Sagrada Familia, y concretamente veníamos hablando de la primera, hemos elegido al padre de la familia, el padre de la casa, que es San José, que con María y Jesús forman la Sagrada Familia de Nazaret, la familia de las familias, gracias a la que vamos a salvarnos todos, si Dios quiere. Y estábamos tratando de las letanías. Habíamos aprovechado esa letanía preciosa que dedicamos en su novena a San José. Ha pasado hace unas fechas su fiesta patronal y estábamos comentándolas. Ya digo que me habría gustado hacer esto en un periodo de tiempo muchísimo más breve, pero las circunstancias y el paso de los tiempos y de cómo va la cosa, pues ha funcionado así, con esta lentitud. Y si alguna persona, alguna amiga o amigo, que para mí son anónimos, pero no por eso dejan de ser queridísimos, sigue este blog y este comentario de este pobre, pues le pido disculpas por hacerle esperar tanto tiempo entre una vez y otra, en mi nombre y en nombre de las otras personas que se pueden encargar de que esto ocurra, porque desde mediados de febrero, si no recuerdo mal, yo lo mandé para final de diciembre o por ahí, pues no han vuelto a escuchar este blog y ahora volvemos hoy otra vez a tener contacto y continuamos esa letanía de San José por donde la dejamos. No menos preciosa por ello. El tiempo en este caso no empaña ni quita lustre a la bendición que es tratar de estas cosas. Pero, como siempre, antes de comentar y poner en marcha este nuevo audio de nuestro blog, invocamos juntos al Espíritu Santo y decimos: Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor, para que la actividad que vamos a realizar a continuación sirva para santificación de nuestras vidas y las de nuestros hermanos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Pues muy bien, queridas amigas y amigos, querida familia, efectivamente, San José ruega por nosotros, es la primera letanía, y habíamos comentado hasta el momento, si no recuerdo mal, las siguientes, que decían: Ínclito descendiente de David, lumbrera de los patriarcas, broche del Antiguo Testamento, esposo de la Madre de Dios, custodio casto de la Virgen, padre nutricio del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. Hasta ahí habíamos hecho comentarios sobre estas preciosas letanías, estos títulos, estos piropos, estas cualidades santas, estas virtudes que tiene San José. Y a continuación decimos: José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, José obedientísimo y José fidelísimo, rogad por nosotros. Bueno, son otra serie de títulos, de timbres de gloria que le dedicamos a San José con toda justicia. De ahí que la primera dice, de las que vamos ahora a comentar: José justísimo, ruega por nosotros. Es lo más. La justicia, eso que no tiene el mundo. La pobre sociedad humana civil pretende regirse por judicaturas, magistraturas, instituciones que apelan al cumplimiento de las leyes y que tienen supuestamente jueces, fiscales, abogados, magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los etcéteras que ustedes quieran. Pero es, créanme, y bien que lamento decirlo, lo más deplorable que tiene el género humano. Esto forma parte una vez más del inmenso misterio de Dios, nuestro Padre. ¿Por qué quiere Él que esto sea así? Bueno, pues algún día lo sabremos, cuando estemos con Él en el cielo, o a quien se lo da a conocer, porque le concede una gotita de sabiduría en este aspecto, pues lo conoce antes. Si alguien dijera, pues a lo mejor es para que por contraste brille más su gloria y su justicia, pues a lo mejor acertaba y decíamos, ah, pues mira, podría ser que efectivamente, para que nos acabemos de convencer de que no somos nada ni nadie y que todo se lo debemos al amor de Dios, que es ante todo justo y misericordioso, lo uno con lo otro. Ya lo hemos comentado esto, hemos hablado de ello alguna vez. Pues a lo mejor habría que decirle a esa persona, ah, pues sí, puede ser que vaya por ahí la cuestión. Y sin embargo, de José, de San José, el padre de la Sagrada Familia, decimos y le llamamos José Justísimo. Apelamos a él con este título precioso. José Justísimo. No solo justo, sino justísimo. ¿Saben por qué? Porque él es el varón justo por excelencia. El varón justo por excelencia. Es decir, aquel en el que se cumplen los mandatos de Dios siempre, como deben ser, porque Él está dispuesto a ello, porque Él otorga el amor que merece y tiene cada uno en todo momento. ¿Cómo ama José a su esposa María y a su hijo Jesús? Cuestión inefable. Ya saben, no hay palabras para poderlo describir, sin duda. Pero sobre todo, en su nada, en su conciencia de ser un pobrecito humano, es decir, en su sublime humildad, él vive siempre su vida en su hogar de Nazaret con su esposa y su hijo, con un corazón y un espíritu contrito y humillado, porque en José se realiza, se vive cada letra con su tilde de la Sagrada Escritura día a día. Y él lo vive de esta forma, con conciencia de no ser nada ni nadie y no merecer nada de todo el bien que Dios le hace a cada momento. Tu Padre amadísimo, Dios mío, mi Creador, Todopoderoso, suma bondad, suma sabiduría, eterna misericordia, tú lo eres todo para mí. Y yo, no siendo nada, me puedo así llenar de tu todo, de todo tu bien y tu beneficio, recibir toda tu bendición. Esto es San José, esto dice él cada día, esto vive a cada instante, a cada segundo de su vida. Y él es justo, justísimo, San José. No defrauda nunca a nadie en su vida, porque él se sabe nada. Y sabe que si se equivoca, si Dios permite que él se equivoque, cosa que le podría ocurrir en su vida muchas veces, él ya lo ha aceptado de antemano. Y ya se siente perdonado y pidiendo perdón a quien pueda faltar. Porque en su intención no está nunca el hacer mal ni daño a nadie, sino todo lo contrario, actuar en justicia con cada uno, con los demás, con su prójimo, empezando consigo mismo. No es que él viva en una santa resignación de conformarse con lo que no, sino que él acepta la voluntad de Dios y la vive a cada momento, y la cumple a cada momento, justo en cada momento, no antes ni después. No deja nunca para después lo que puede hacer en ese instante, ni se lamenta de lo pasado si no hizo algo. ¿Me entienden, verdad? Él es justo, él es el varón justo por excelencia. Él encabeza ese desfile de padres y patriarcas justos, de hombres justos y rectos, que contempla la historia. Dice, ¿por qué no se pone en marcha ya el desfile que inician Abraham y junto a él Noé y a continuación Isaac, Jacob, los padres? ¿Por qué no? Dice, porque están esperando que llegue San José. Cuando llegue San José, aunque San José no se va a dejar, no va a querer, pero le van a decir, ponte delante, que tú encabezas e inicias nuestra marcha al reino de los cielos de Dios Padre, con toda la humanidad que cree en ello y lo ama en consecuencia. Cuestión de fe, ya lo ven. Ya lo ven. Dice, no puedo creer en la justicia porque no me encuentro a cada paso más que injusticias en este mundo y en esta vida. Empezando por los que se dicen jueces o fiscales. Bueno, tenemos ahora mismo aquí en nuestra patria querida unos botones de muestra en este aspecto que tiembla el misterio. Dan pavor al miedo. De manera que, etcétera, etcétera. No creo en la justicia, porque en este mundo es todo injustísimo, efectivamente. Pero Dios, Dios no. Dios es Dios. Y ante todo es justo. Y como está lleno de amor misericordioso, pues cuando Moisés se pone en la brecha, qué sitio, ¿eh? Y le pide a Dios Yahvé que se apiade de su pueblo y no se encienda su cólera contra él. Dice la Escritura algo que nos da un temblor de emoción que como nos pusiéramos a llorar se nos iban a acabar las lágrimas de la emoción y la compunción que nos da lo que leemos a continuación, porque dice que se arrepintió Dios ante las palabras de Moisés, de su siervo Moisés, su supersiervo, el hombre más sufrido de la tierra en esos momentos. Se arrepintió Dios y no hizo, y no consumió con el fuego de su cólera a ese pueblo que se había vuelto maldito en vez de bendito. Porque no aceptaba la bendición de Dios. Y habían hecho un becerro, un novillo, de fundición para adorarle. Como si ese becerro, ese novillo, que come hierba, hubiera sido el que les hubiera sacado a ellos de Egipto, les hubiera liberado de aquella esclavitud. Claro. Esto no es una descortesía, solo se dan cuenta. Esto es lo peor de lo peor. Esto es tan indignante que lo que tocaba en justicia era liquidar a este pueblo. Pero Dios, mostrándonos que ante todo hay que ser humilde, y Él se autohumilla. Dios, ante esa piltrafilla que es una criatura suya, como en este caso es Moisés, que se pone en la brecha, que la traducción preciosa en español, ¿no? Del texto hebreo y o griego, de la Sagrada Escritura. Y creo que es del Éxodo. Y le ruega a Dios que contenga su cólera y no haga lo que va a hacer. Y logra ese arrepentimiento, entre comillísimas, ¿no? De Dios. Se arrepiente de haberse dejado llevar por ese furor iracundo contra el pueblo que le ha indignado, que le ha arrebatado de cólera. Es impresionante que nuestro Padre Dios sea tan bueno que se deje estas cosas, ¿no? Que se deje contemplar y conocer por nosotros así. Bueno, pues, ante todo esto, nuestro Padre José, jefe de la Sagrada Familia. No se acuerda que él es jefe de la Sagrada Familia normalmente, solo que hace lo que tiene que hacer en cada momento, lo que sea la voluntad de Dios. Y él es justo, porque justo hace lo que tiene que hacer, lo que conviene a su familia, lo que conviene a su familia y a él como parte de su familia. Porque resulta que en el hogar de Nazaret vive la cabeza de la iglesia, de lo eso que va a ser revelado y desvelado poco después, años después, a través del colegio apostólico, de los apóstoles de Jesús en su vida pública, que será la iglesia y que conformará doctrinalmente, acabará de conformar y establecer los escritos maravillosos de San Pablo, Cristo, cabeza de la Iglesia, ya lo es en Nazaret, desde que nace. ¿Quién ha nacido del seno de María y por obra y gracia del Espíritu Santo? Jesús de Nazaret, Jesús, el Emmanuel, la cabeza de la Iglesia, la cabeza de la asamblea del pueblo de Dios, de la que todos los demás somos sus miembros. ¿Quiénes son los dos primeros miembros de la Iglesia? María y José, que viven con la cabeza de la Iglesia. Cabeza que primero tiene un día, luego una semana, luego un mes, luego un año, luego... ¡Qué bonito, qué preciosidad! ¿No? Entonces el hogar de Nazaret, la Sagrada Familia, son ese embrión y cuerpo primero, realidad plena ya de la Iglesia. De la Iglesia. Por eso contra la Iglesia no puede nadie, ni podrá nunca nadie. Ni ha podido la sinagoga en su momento, ni podrá jamás, ni otros, de otros colores y sabores y dolores, a los que amamos muchísimo, porque nosotros los cristianos lo que tenemos siempre que pedir perdón, ser perdonados, perdonar, como nos dice el Señor cuando... Maestro, enséñanos a orar. Pues mira, cuando oréis no digáis muchas palabras, como este del blog, este Cultura y Civilización, que empieza a alargar y no para. Durante un rato. Decid, Padre nuestro que estás en... Hasta que llega el punto de perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los... Entonces, la Iglesia nace en Belén, también, claro, y es en Nazaret donde se empieza a conformar y se vive. Y José con María son los dos primeros miembros de la cabeza que es Cristo, que es la Iglesia. Y luego ya todos nosotros, todos los demás. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué preciosidad! ¡Uf! Casi, casi estoy ya por decir que os quiero. Y hemos acabado. Pero es que no vamos a terminar sino nunca con las letanías, porque luego quedan, recuerda, las recité hace ya más de un año, la primera vez que dije, vamos a tratar sobre San José un tiempo. Y sí, conviene. Pero van ligadas, ¿eh? Se dan cuenta. Estas que he recitado seguidas, que cuando hacemos su novena, ¿no? Si las decimos a cada una de ellas, decimos ruega por nosotros, claro. Estamos hablando, invocando a San José, hablando con él. Y nos está escuchando lleno de amor y hace por nosotros. Recuerden que es tardón, pero seguro, ¿eh? Como decía Madre Magdalena, Carmelita de Ávila, de la Encarnación de Ávila, ya está con Dios, con mucha gloria hace tiempo. San José es tardón, pero seguro, a la hora de dar, otorgar lo que le pedimos, si son cosas buenas que nos convienen. Pero siempre las da, siempre las da. Lo sabía Santa Teresa, la madre de Madre Magdalena, Santa Teresa de Jesús, la doctora de Ávila, y ella, y yo, y todo el que quiera saberlo. Entonces, pues, a cada letanía decimos ruega. Entonces, José Justísimo ruega por nosotros. José Castísimo ruega por nosotros. Castísimo, castísimo. San José no... Es el patrono. Fíjese cómo suena lo que voy a decir ahora. Dirá, ala, ¿y esto cómo? Es el patrono de todos los pobrecitos que en el mundo han sido eunucos. Es decir, los varones, los hombres, que han sido castrados para que no hubiera problemas de que metieran la pata, ya me entienden, de que hicieran lo inconveniente. Si nos trasladamos a una realidad cultural y religiosa diversa a la nuestra, pero conocida, y que hemos vivido, por ejemplo, en España, hemos tenido, pues, a dar y tomar, como es el harem del mundo arábigo musulmán, ¿eh? Y arábigo y no arábigo. Todos los harenes que hay habido y habrán en Oriente, Cercano Oriente, Lejano Oriente. Muchas mujeres para uno. Pues a esas mujeres, ¿quiénes las cuidan? ¿Solo mujeres? No, tiene que haber, hay hombres también que atienden, el harén, etcétera. Pues para que no se caiga en lujuria ninguno, en la tentación, pues entonces se les ha castrado y ya no hay problema. Como un gallo capón o un buey castrado. ¡Qué tremendo! ¿Cómo ha sido la humanidad, no? ¿Cómo ha sido la humanidad? Entonces digo, San José, patrono de los eunucos. Claro que también aboga por ellos. Él no era un eunuco. Él jamás tuvo una relación física con su esposa, más allá de abrazarla una vez o darle un beso. Y sobre todo venerarla, sabiendo que era la Santísima Madre de Dios y que era su esposa. Porque él es el padre de Jesús. En Nazaret, cuando vuelve Jesús en su vida pública a Nazaret, le van a decir así los vecinos, la gente de allí, pero no es este el hijo de José, no es este el hijo del carpintero. Cuando se van a llamar a asombro de que hable como habla o haga las cosas que dicen en otros sitios que ha hecho y de milagros. El hijo de José. Y José, su padre, ha sido castísimo, no solo casto, sino castísimo. El polo opuesto a tantos como somos impuros y poco castos, o en fin, o hemos cometido los pecados que Dios nos tiene que perdonar y nos ha perdonado tanto y no se cansa de perdonarnos. San José, perdónanos tú también. Ruega por nosotros. José es justísimo y José es castísimo, porque solo un hombre castísimo podía llevar a cabo esa labor de estar desposado con una virgen, que no hay palabras para describir tanta belleza y hermosura como la de María, sin duda. La mujer por antonomasia, la bendita entre todas las mujeres que han existido, existen y existirán sobre esta bolita nuestra, esta tierra nuestra. Y San José es castísimo, de principio a fin. El pobrecito al principio, recuerdan, al saber de la preñez de María, del embarazo de María, de que estaba encinta, estaba esperando, pues en secreto pensó en repudiarla, en no acogerla en su casa. Pero si estamos desposados, estamos prometidos para... Y resulta que... Pero una vez que tuvo la revelación del ángel, de Dios a través de su ángel, que le... José, él la acogió. Y ya supo. ¿El qué? Que iba a ser siempre desgraciado porque no podría tener una relación sexual normal y tan apetecible y maravillosa y placentera para tener una familia. ¿Se sintió desgraciado? No. Lleno de amor y de bendición de Dios, lo acepta completamente, porque Dios no da puntada sin hilo. No se ha equivocado. No se ha equivocado. José no va a fallar. Pero José no va a fallar porque va a ser castísimo. Absolutamente en todo con su esposa. Y la gracia de Dios hace lo demás, como siempre, y lo hace todo. Así que José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, precisamente va ligado todo, se dan cuenta. ¿Por qué él es castísimo? ¿Por qué es prudentísimo? ¿Por qué es prudentísimo? ¿Por qué es castísimo? Prudentísimo, es decir, de una sensatez absoluta, pleno de sentido común y moderación. Moderación. De eso yo, por ejemplo, rápidamente lo entiendo porque yo soy inmoderado en muchas cosas. Yo soy un desastre. Entonces, sé que por antinomia de ello, digo, claro. Ojalá yo fuera sensato siempre. Es decir, prudente siempre. Que no hay que confundir con cobardía, recuérdenlo, que esos son los prudentinos, que me sale a mí decir, los prudentinos. No, no hay que ser prudentino, hay que ser prudente. Prudente. No el prudente que no se moja, no se pringa, por si acaso, por si... No. Prudente no es de por si acaso, sino que la persona prudente es aquella que procura hacer siempre lo que conviene, para bien. Lo que conviene para el bien, no para el mal, claro. Los que hacen lo que conviene para el mal son los malditos, los malvados, los facinerosos, ¿eh? Los canallas, los mafiosos, los que buscan para hacer para su beneficio solo, a costa de, a pesar de y en contra de los demás, de sus prójimos. Eso, los malos. Esos hacen siempre lo que conviene para ellos. No, estamos hablando de hacer lo que conviene para el amor de los demás, para los demás. Y de paso, si a uno le beneficia lo que hace, pues estupendo. Que sí que le beneficia por el hecho de dar caridad y hacer caridad, que es la virtud de las virtudes. No hay una letanía que diga José lleno de caridad o José caritativísimo. Pensé como... diríamos ese superlativo y curioso, resulta gracioso y todo dicho así. No hay ninguno. Dice, y eso está de más decirlo, no hace falta decirlo, se sobreentiende. José es la encarnación con su esposa y su hijo de la caridad. Ellos son uno, la Sagrada Familia de Nazaret, y tienen un solo corazón. Precisamente José dice, ¿cómo logra tener un solo corazón con su esposa y su hijo? Con su hijo y su esposa. Porque suma todas estas virtudes, todos estos dones del Espíritu Santo. Él lo recibe con sus frutos. Y el fruto es una caridad constante y permanente. Él es el varón justo de los justos, por antonomasia. Entonces es prudentísimo. No se equivoca nunca. Pero no vayan a pensar que sin esfuerzo, ¿eh? Dice, bueno, San José, es que no tenía que mover un dedo. San José está ahí y solo con echar una miradita, él, como ese título, ¿no?, literario último, dice, la sombra del Padre. No voy a entrar en eso porque me gusta, pero no son mucho. Es decir, lo de la sombra del Padre, ¡hala, qué hallazgo! Esa, si me la ponen, yo no la digo. Dice, vamos a poner otro título en la letanía de San José. Sombra del Padre. No, porque seguramente el Padre diría, si es que yo no doy sombra. Es que soy espíritu, yo no doy sombra. Entonces, es una metáfora, ya me entienden. Sombra del Padre. Oculto San José. Empezamos diciendo que San José es silencio, él vive en el silencio. Porque el silencio es lo más sonoro, gloriosamente hablando, que hay. La armonía de Dios solo se escucha en el silencio del corazón. Te lo repito, la armonía de Dios, con su maravillosa sintonía y melodía, solo la podemos escuchar cuando hacemos silencio en el corazón. Eso, silencio en el corazón, lo tiene San José de continuo, permanentemente. Decimos, José prudentísimo. José obedientísimo ruega por nosotros. Quien obedece jamás se equivoca. Se equivoca el que manda, pero no el que obedece. Pero bueno, si él es el jefe de la Sagrada Familia, a él le tendrán que obedecer su esposa y su hijo, ¿no? Estarían felices de obedecerle, y seguro que le obedecían siempre, pero seguro que me pega que no daba así muchas órdenes, pues no le hacía falta. Aconsejaría, sugeriría una vez, con respecto a su taller, su trabajo, las cosas. Pero estaría siempre atento a lo que respiraban María y Jesús, Jesús y María. Seguro, seguro. ¿A quién es obedientísimo entonces? José, sobre todo, a Dios. A Dios. A Dios. Al Padre. Al Padre. a través del Espíritu Santo del que está lleno José. Porque si hubiera una letanía en este hilo, de estas cinco, que dijera José graciosísimo, a mí me encantaba, esa me habría encantado. Sí, claro, José está lleno de gracia, como su esposa. Él recibe esa gracia también. Es tan humilde José, tan bueno San José. José obedientísimo, lo que nos cuesta. Yo soy muy independiente. Saben que es la primera de los consejos evangélicos que viven los religiosos, ¿no? Que hacen los votos. El primero o el segundo, en el orden que quieran ponerlo, dice pobreza, castidad y obediencia. Pero normalmente ellos saben que hay que anteponer la obediencia y vivir la pobreza y la castidad. José es pobre con su familia porque Dios ha elegido la pobreza para confundir a la riqueza, a la opulencia, a la codicia, a la avaricia, a eso que son las armas favoritas del diablo para corromper el mundo. Y así lo tiene, patas arriba permanentemente. Y pataleando, pataleando, pataleando. Si a las personas cuando cometemos el error de vivir así, todos los que viven así, algún día les van a poner delante la imagen, como si fueran un bicharraquillo, un insecto, ya me entienden, boca abajo, y pateando, pateando, y mira, así te has pasado la vida. Y creías que estabas haciendo fortuna. Se quedarán picuetos, ¿eh? Se quedarán de piedra, dirán, Dios mío. ¿Y cómo no me daba yo cuenta? Bueno, pues ya lo ves. Quizá porque eras un insecto sin ojos. Sin ojos en el alma y en el corazón, que en la cara bien que los tenías para ver lo que no te convenía. Pero sin ojos espirituales, sin vista, sin visión espiritual. Es decir, sin fe ni esperanza. Nada más que lo que hay aquí y al día. Entonces, la familia de Nazaret es pobre. Ese consejo evangélico ellos lo cumplen. Viven con toda moderación y con lo necesario que Dios les da para sobrevivir, sin mayores ambiciones ni codicias, conformados con la voluntad de Dios que se muestra cada día. Pero obediencia, la obediencia es el primero, en definitiva. Y lo que más le cuesta al religioso es obedecer a su abad, a su prior, a su superior, a su formador, a su abadesa, a su superior, a su formadora. Es el que más cuesta. Porque es el que nos va desgastando el orgullo, el que se encarga de ir picando, como si fuera piedra, el orgullo que está ahí en ese corazón metido, en ese corazón centro de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro ser. El orgullo. Hay que demolerlo, triturarlo, hacerlo polvo para que desaparezca y sea diluido, ese polvo, como un azucarillo en agua, como el polvo, bueno, es un polvito que ya nos dice, una medicina en polvo, pum, al vaso, pum, ya está, liquidado, me lo tomo y se acaba. Ya me he tragado mi orgullo, ya me lo bebo. Entonces es el superior, el jefe, el que se encarga de darte las órdenes para ordenar tu vida, mandarte, instruirte, indicarte. Y la obediencia, pues choca con nuestra rebeldía y nuestra ansia de independencia, de individualidad. Sabe que el individuo somos uno. Yo soy yo, mi ego, se produce y se realiza y se desarrolla, es así, no puede ser de otra manera, en aras de una independencia que pide, que quiere. Y cuando choca con algo que se te trata de imponer, pues te toca rebelarte si quieres salirte con la tuya contra ello. Esto es lo que le va a ocurrir al pueblo de Israel. Con Dios Yahvé todo el tiempo, que se rebela contra su Dios. Dios trata de que acepte sus mandatos, sus preceptos, sus decretos. Dice, os lo voy a meter en el corazón para que salga de él todo este orgullo vano, idolátrico que tenéis, de hacer, de tirar como la cabra al monte y hacer lo que os parece. Y que os lleva a pecar de forma tan terrible y tremenda contra mí, contra vosotros mismos, siguiendo dioses falsos. Por lo general se revela constantemente. Y es José, cabeza de la Sagrada Familia, cabeza visible de la cabeza absoluta y divina que es Cristo, diríamos cabeza de su familia y miembro de la cabeza Cristo de la Iglesia. Es José a quien le toca, humanamente hablando, corredimir y salvar, y con su vida implorar el perdón para todo el pueblo hebreo, para todo el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, que se ha pasado todo el trasunto del Antiguo Testamento, ahí está escrito, narrado, desobedeciendo, rebelándose, no aceptando la voluntad de Dios. José en su vida, en su ser, va a hacer todo lo contrario. Va a llevar a cabo con una obediencia fiel. Por eso el siguiente título es José Fidelísimo. Es el último que hemos dicho, ¿eh? José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, José Obedientísimo y José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Con obediencia fiel, siempre cumpliendo, va a contribuir a la redención de forma eficaz y absoluta de todo el devenir del pueblo anterior a él. Anterior a él. Que llega, hasta él. Porque él, en la familia, en la Sagrada Familia a la que él pertenece, es el único miembro de los tres que es absolutamente humano. De pies a cabeza. Él se come todo en ese sentido. El mérito de José por eso es inmenso. Él es nuestro representante tal cual. Jesús es humano y divino. Es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Porque ha nacido de María. María es humana, pero está divinizada por Dios, diríamos así. Ha sido concebida sin pecado. Es decir, no participa de la condición animal que nos lleva, nos hace tender a pecar. Dice, entonces María, qué suerte, ¿no? Vaya chollo, María. No, María tiene que ser de una humildad, humanamente hablando, tremenda. Y sufrir eso, porque María, como es llena de gracia, le toca vivir entre pecadores y tener que perdonar constantemente y hacerse, entiéndame la palabra, ya hemos dicho esto alguna vez, lo hemos comentado, hacerse como la tonta, ya que, bueno, yo soy la última, yo no soy nada, yo no soy nadie, porque lo contrario habría acabado llevándola al ensoberbecimiento. María tiene autoliquidado el orgullo, pero con un mérito inmenso por su parte. No vayan a pensar que no, María lo tenía todo hecho. María, desde su inmaculada concepción, es como un angelito. No, no, de angelito nada, ¿eh? Recuerden que aquí en la tierra ángeles nada, el ángel de la guarda que tiene cada uno, ¿eh? Y si se acuerdan de él, si no al pobrecito le tienen como a un pasmarote, como al convidado de piedra, como si no estuviera. Si no se acuerdan y cuentan con él, no tiene su favor. Si cuentan con él, tiene un favor magnífico. Cada uno con su ángel de la guarda. Ya les aconsejé una vez que le pongan nombre, que le tengan un nombre, y le llamen así, le traten cada día. Maravilloso, va. Pero aquí de ángeles nosotros nada, nada, nada. Nadie confunda a la Virgen María, que es la señora de los ángeles, nuestra señora de los ángeles, la reina de los ángeles también, por su mérito, por haber pasado completamente de ir de angelical en su vida. Ella es humana, ha sido humana en la tierra y se ha comido lo que habría sido su orgullo de yo. Anda que lo que acabo de oír, bueno, ¿qué tal? Lo que nos pasa a nosotros de continuo, ¿no? Corridito. Esa murmuración, esa crítica, ese juicio que estamos constantemente juzgando. José es justísimo porque no juzga jamás a nadie. Como su esposa y su hijo, jamás. Le dejan eso a Dios, Padre, que juzgue. En todo caso. En todo caso. Ellos nunca. Entonces María pasa como por ser nadie. ¡Qué humildad! No puede ser de otra forma, porque si resulta que Dios, Padre, cuando se me pone en la brecha frente a él, Moisés, con un ardor y un valor, Moisés, qué grande Moisés, ¿no? Qué grande, qué grande. A pedirle que se arrepienta de lo que va a hacer. Y le dice que si no, Faraón y los egipcios dirán, pero bueno, ¿qué Dios tienen esos? Que los deja morir ahora en el desierto, que los ha matado, los ha destruido él, pero bueno, que no, no, que no te pases. Y le lleva a arrepentirse. Decíamos antes, comentábamos antes, pues si pasa así eso, si es Dios humilde y el Padre quiere mostrarse, incluso en su versión de Yahvé Sebaot, tremendo, todopoderoso, todo poder y majestad, si quiere mostrarse humilde, ¿cómo no lo va a ser su hija María, la elegida para ser su esposa a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y madre de su Hijo, del Verbo encarnado? Claro, María es la humildad. ¿Y José? José no se pone nunca en la brecha. José está en el tajo. Que decimos aquí en el mundo del obreraje, de la construcción y demás. Estar en el tajo. Es decir, trabajando, currando siempre, en el tajo. José está en el tajo y vive en el tajo. Entonces, esto es así, claro, esto no tiene otra. Bien, José justísimo, José castísimo, José prudentísimo, José obedientísimo y José fidelísimo. Y José fidelísimo lo es porque es siempre fiel a la voluntad de Dios, a las gracias que recibe de continuo cada día, fidelísimo en su agradecimiento constante a Dios por haberle elegido para ese papel insólito, inusitado, que jamás habría sospechado nadie que podría darse, de ser el mejor esposo y el mejor padre, sin haber podido realizarse humanamente, físicamente, en la realidad de la humanidad, como esposo y padre, ¿no? Digamos así, sin haber podido consumar su matrimonio, ni ser por lo tanto padre real en todos los sentidos de su hijo. Y sin embargo José se siente feliz y agradecidísimo a Dios. Y se lo manifiesta con una fidelidad día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Es el casto fiel a Dios. el casto esposo de María, la Madre de Dios, el Padre nutricio del niño Jesús, de Dios, fiel siempre. Fiel es el que no falla en el cumplimiento de su deber, en lo que se espera de él. Hemos empezado diciendo que el mundo está huero de justicia. El mundo no tiene justicia, solo hay vanidad y corrupción, prevaricación y todo lo demás. Que lo más injusto que hay en el mundo humano es la justicia humana. Esta es la paradoja más sangrienta y más terrible que padecemos los seres humanos. Pero nosotros no lo cocinamos así, de esa manera es. Dios, solo Él sabe por qué y hasta cuándo. Ojalá no tarde mucho en llegar el día de Madián, que es el día de la justicia. Y ya, pues, cada palo que aguante su vela. Rezamos todos los días, ¿verdad?, para que nos coja en vela, a ser posible, y avisados, y nos podamos mantener en pie ante la llegada definitiva de nuestro Señor y Salvador. Seamos dignos de mantenernos en pie ante Él, porque le estamos esperando llenos de fe. Dios quiera que sea así. Pero mientras, ya digo que José, en el hogar de Nazaret, es el varón fiel. Y agradecido a todos los dones y beneficios que recibe del Padre a través del Espíritu Santo cada día. Y él va a ser siempre fiel a sus obligaciones ante María y Jesús, Jesús y María. Y junto con la justicia, decía, este valor, el de la fidelidad, es el otro que falta en el mundo y cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Por qué se rompen los matrimonios? ¿Por qué se deshacen? Porque cada vez hay menos matrimonios que se sostengan, que se mantengan, con hijos o sin ellos. Porque falla la fidelidad. Y una de las partes o las dos empiezan a ser infieles a la palabra dada, a la promesa hecha, al empeño que hubo. La fidelidad es un valor inmenso. En otra ocasión, no sé si en este mundo o en el que viene ya, pero hablaríamos de cómo durante siglos, todo el tiempo, por ejemplo, de la larga Edad Media en Occidente, y así ha sido en otras culturas, y en Oriente, y en otros lugares, las relaciones humanas se basaban en valores como el de la fidelidad. Hay épocas de la historia en las que la fidelidad, el poderse fiar unos de otros, de los compromisos adquiridos, en el cumplimiento de ellos, y en tener a gala. Y en esto ha consistido el honor del ser humano, cuando lo ha tenido y cuando ha concebido esto, que hoy en día pues es un concepto que llevaría a una idea de la que ahora mismo pues no se hace cuenta casi nadie, muy poca gente, que hoy resulta como una tontada, pero bueno, y eso. Qué aburrido, ¿no? Siempre, lo comprometido, llevarlo a cabo siempre. Así va el mundo, y así están ellas y ellos. Así están ellas y ellos, que no saben ni quiénes son. Pero la fidelidad es un valor decisivo, decisivo. Nosotros le pedimos a Dios que nos mantenga la fe en Él y que nos conceda la perseverancia en esa fe y esa esperanza para poder amar y vivir la caridad. Y eso solo ocurre sobre la fidelidad. Ese es el patinete, esa es la tabla, esos son los patines, ese es el vehículo que nos lo consigue. Si somos fieles, si nuestro espíritu es fiel, es decir, si estamos siempre, siempre dispuestos a cumplir y cumplimos con nuestro compromiso, en respuesta agradecida a todo lo que Dios nos da cada día. Tras estos títulos, estos piropos a San José de su letanía, el siguiente dice: espejo de paciencia. Qué precioso es este. Lo vamos a dejar para la próxima ocasión. No me importa que tardemos un poco más, mientras siga habiendo mundo y a mí no se me acabe la voz, aunque se tarde porque el sistema ahora es más lento y en vez de 5 o 6 veces al año audios, pues a lo mejor son 3, pero bueno, 3 o 4, a ver si tenemos suerte y de aquí a un año. Bueno, con San José terminamos, claro, pero todavía nos queda con San José algunos. No importa. Quien le gusta más rápido, bueno, pues escucha otra cosa, otro blog. Pero yo creo que vale la pena hacerlo bien. Hoy en mi intención inicial era, y a ver si puedo comentar, la de espejo de paciencia, modelo de los obreros, honra de la vida doméstica, custodio de vírgenes, que son las de las siguientes letanías. Pero vamos a dejarlas para el próximo audio, el próximo rato con ustedes, con vosotros. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos tenga siempre en el hogar de la Madre. Un abrazo muy grande a todos. Hasta la próxima ocasión. Que Dios os bendiga y os conceda vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor en una Pascua maravillosa. Cuidaros mucho, que sigue habiendo amenazas por ahí, funcionando.